Escucha Transparencia Estatal, espacio del Tribunal Administrativo del Quindío para una gestión pública más efectiva, eficiente y eficaz, con información sobre la función administrativa del Departamento del Quindío y el buen gobierno. Transparencia Estatal, un programa para la apropiación social del conocimiento en justicia y democracia.
Hola, hola, bienvenidos a Transparencia Estatal, el programa que nace de la Oficina de Medios Institucionales de la Universidad del Quindío en conjunto con el Tribunal Administrativo del Quindío. Y tenemos a nuestra relatora Claudia Milena Vélez Ortiz, la melodiosa voz, como dice, como nos dice nuestro abogado Arcila Rusi. Bienvenida.
Gracias, Jixi. Gracias, doctor Alejandro. Johncito allí siempre cooperando con nosotros. Y a ustedes, audiencias, bienvenidos, porque el Tribunal Administrativo del Quindío está más cerca de usted.
Y saludamos a nuestro abogado estrella.
Hola, Jixi. Hola, doctora Claudia. Y a todos nuestros oyentes. Y claramente también a Johncito, que siempre nos acompaña. El infaltable.
El infaltable. Y hoy nos consintió porque nos trajo agua.
Hoy infalible.
Nos
trajo agua.
Hoy nos hidrató.
Hoy nos hidrató. Esta producción está mejorando cada vez más.
Así es.
Bueno, y un saludo para todos nuestros oyentes que cada 15 días están escuchando Transparencia Estatal y apoyan este espacio de formación, de veeduría ciudadana, de control de la administración de la justicia. Y entremos en materia de una vez, doctora. Sí, ¿Cuál es el tema del día de hoy?
El tema del día de hoy es una doble militancia. Creo que es un tema de actualidad.
Y que es muy constante uno ver en las noticias o por lo menos en Twitter, yo que consumo mucho Twitter, que tal político es acusado de doble militancia y entonces queda entredicho su participación en el escenario político. Entonces creo que es un tema pertinente para esos temas tan convulsos en materia de política y politiquería también.
Así es. Entonces, en esta oportunidad vamos a hablar del medio de control de nulidad electoral. Posteriormente ya el doctor Alejandro explicará este medio de control. El demandante es el señor Pedro León Martínez Sánchez. Demanda a Beatriz Elena Aristizábal Pérez. Y en la relación de hechos que le presenta al Tribunal Administrativo del Quindío, en primera instancia sostiene que la señora Beatriz Elena Aristizábal Pérez fue elegida concejal del municipio de Calarcá por el Partido de Reivindicación Étnica PRE, en las elecciones de autoridades territoriales que tuvieron lugar el 27 de octubre del 2019, para el periodo comprendido entre el 2020 y el 2023. Observa que la demandada en su condición de concejal de municipio de Calarcá, integrante del partido mencionado y miembro de la mesa directiva como primer vicepresidente de dicha corporación, se inscribió dentro del término establecido en la resolución del 14 de octubre del 2022 como candidata del Partido Conservador Colombiano para postular su candidatura a la Asamblea Departamental del Quindío. En las elecciones territoriales del año 2023, sin que mediara renuncia al partido que la avaló y a la curul en el Consejo Municipal de Calarcá al menos 12 meses antes del primer día de inscripciones. Observa que como resultado de las elecciones se tuvo que el 29 de noviembre del 2023, 29 de octubre del 2023, la demandada fue elegida diputada del Departamento del Quindío por el Partido Conservador Colombiano, aún cuando para la fecha conservaba aún su curul en el Consejo Municipal de Calarcá por el partido PRE. De allí que observe la doble militancia de la señora Beatriz Elena Aristizábal Pérez. Interesante resulta señalar que ella contesta la demanda y observa que en ningún momento existe doble militancia, en consideración a que el momento en que aspiró como diputada en el año 2023 no tenía personería jurídica el Partido de Reivindicación Étnica PRE, precisando que la causa por la cual perdió su personería no fue por una sanción legal, sino por el incumplimiento de los parámetros del artículo 108 de la Constitución Política, razón por la cual la posibilidad de la demandada de aspirar por otra colectividad era diáfana, sin obstáculo jurídico alguno, y por lo tanto no había ningún obstáculo para que lo hiciera. estos son los hechos y esta es la contestación de la demanda para nuestra comunidad, para Jixi y el doctor Alejandro.
Doctor Alejandro, abogado, ¿cómo entender entonces la doble militancia? Acá ya la relatora lo mencionaba, pero en palabras coloquiales, ¿cómo entender la doble militancia y cuándo verdaderamente se considera doble militancia?
Bueno, efectivamente, Jitsi, la doble militancia debe ser entendida como esa acción o conducta que realizan ciertas personas a pertenecer o afiliarse o participar en la vida política de nuestro país a través de dos agrupaciones políticas diferentes. En este caso, pues aquí nos están diciendo, no, mire, es que ella aspiró como candidata al Consejo de Calarcá por un partido de reivindicación étnica, ¿sí? Pero luego fue posesionada como concejal por este partido y ya para las próximas elecciones, o las elecciones que pasaron, se postula como candidata a la asamblea por un partido diferente. Entonces argumentan el demandante de esta nulidad electoral que estaba en doble militancia porque estaba haciendo su participación política en la vida política de nuestro país a través de dos partidos diferentes. Entonces, hablar de doble militancia es un tema un poco complejo y álgido porque hoy en día muchas de las demandas de nulidad electoral están encaminadas a la doble militancia. Entonces, si ven tomando café a un candidato sí, X
doble con militancia.
Un candidato X de otro partido, pues ya están tomando la foto y están diciendo que es doble militancia. Pues estamos exagerando un poco, pero sucede.
Puede llegar, sí, a esos escenarios.
Entonces, el tema de la doble militancia en Colombia pues está regulado por las normas electorales, por las normas en materia electoral, y nos indica pues de que claramente usted tiene que tener una identidad política. Sí, una identidad política, y esa identidad política es la que usted le va a permitir tener una participación, en este caso, en las corporaciones públicas o cargos de elección popular.
Bueno, ¿y cuál es la necesidad, abogado? Pues teniendo en cuenta que el ejercicio político es, cualquier persona puede hacer su ejercicio político, ¿cuál es la necesidad de prever estas dobles militancias? De prevenir, perdón.
Bueno, lo que pasa es que en nuestro país nosotros estamos regidos por la Constitución Política, que es la norma suprema o norma principal en nuestro ordenamiento jurídico, y pues allí claramente el artículo 40 nos habla acerca de que nosotros como ciudadanos podemos participar en las decisiones que nos afectan. Y que una forma de participar es a través de, obviamente, ser elegido, elegir y ser elegido, ¿sí? Entonces, en nuestro país, antes de, digamos, estas normas que existen actualmente, pues había, digámoslo en palabras muy coloquiales, ¿sí?, como un sancocho. Usted no tenía una identidad política, usted no sabía a qué partido estaba y se cambiaba de un partido a otro sin problema. Uh-huh. En razón a ello, pues obviamente se buscan alternativas, ¿para qué? Para fortalecer esa participación democrática, pero también con una identidad, que no se vuelva pues como un tema más, digámoslo, un juego, ¿sí?, de estar cambiándose de partido en partido.
Como entonces, un show político.
Exactamente.
Uh-huh. Además, porque también muchos de esos partidos, usted me corregirá, hay unos presupuestos también, ¿cierto?, con los que esos candidatos se apoyan y estar, parecería que entonces están saltando de partido en partido buscando apoyos de diferente forma.
Efectivamente, existe una norma de financiamiento electoral que permite pues que cuando usted alcanza un número de votos, supera el umbral, ¿sí?, pues que haya una, eso se llama una, bueno, se me fue la palabra técnica en ese momento, pero es que le pagan, uh-huh, le pagan, sí, una cantidad de dinero para financiar los gastos de campaña, por decirlo así.
Si pasa el umbral.
Sí, exactamente. Si el partido logra pasar esas cifras establecidas, pues entonces existe esta posibilidad de que, teniendo en cuenta unas tablas, pues haya esa, digamos, esa evolución de recursos por la financiación de la campaña, básicamente.
Quizá eso ayuda a entender, saliendo en un poquitito.
Son unos topes.
Quizá eso ayuda a entender un poco la proliferación de concejales que ha habido últimamente cuando hay campañas políticas. Eso podría yo entender, que tantos concejales, y uno dice, pero en unos municipios tan pequeños, tanta cantidad de candidatos a concejales, ¿podría de alguna manera explicar también esas intenciones?
Podría verse por ese lado, pero pues digamos que muchas veces no alcanzan el umbral para ello, ¿sí?
Entonces, perfecto. Uh-huh. Bueno, relatora, continuamos entonces con este interesante tema de la doble militancia.
Sí, el problema jurídico que construye el Tribunal Administrativo del Quindío frente a los hechos narrados por el demandante y a la contestación que hace la demandada es el siguiente. Debe declararse la nulidad del formulario E26, acta de escrutinio y declaratoria de elección de la señora Beatriz Elena Aristizábal Pérez como diputada del Departamento del Quindío para el periodo constitucional 2024-2027 por el Partido Conservador Colombiano en coalición con el Centro Democrático por incurrir en doble militancia de conformidad con el numeral octavo del artículo 275 de la Ley 1437 del 2011, llámese Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, en su tercera modalidad, miembro de una corporación pública, quien siendo miembro de una corporación pública decida presentarse a la siguiente elección por un partido distinto, deberá renunciar a la curul al menos 12 meses antes del primer día de inscripciones, en cuanto previamente fue elegida como concejal del municipio de Calarcá por el partido político de Reivindicación Étnica PRE para el periodo 2020-2023. Este es el problema que toma como referencia el Tribunal Administrativo del Quindío para determinar si hubo doble militancia o no.
Abogado, entonces tenemos unos tiempos en los que se considera doble militancia o que no hubo doble militancia, ¿cierto? En este caso escuchamos que son 12 meses antes.
Exactamente, la norma establece que para poder usted inscribirse como candidato, pues primero tiene que tener un partido político. ¿Cuándo se va a inscribir? ¿Cuándo se va a inscribir? Por un partido o movimiento o agrupación política.
Es lo que hacen algunos vicepresidentes cuando renuncian a su cargo para cuando van a hacer ejercicios de campaña presidencial. ¿Lo que ocurrió en Colombia o no?
No tiene nada que ver. No, lo que sucede es que, por ejemplo, si sucede que algunos
me refiero pues a la renuncia, ¿no? Cuando renuncian a la vicepresidencia para dedicarse de pleno a la campaña presidencial.
Pues no tengo presente un caso en el que se haya dado esa situación, pero aquí estamos hablando de un tema que son partidos políticos, ¿sí?
Ya.
Vamos a retroceder un poco en el tema. Cuando hablamos de doble militancia nos tenemos que remitir a una situación o una conducta que está realizando una persona, un particular, que tiene una filiación, una afinidad política.
Ah, ya, ¿sí? No tiene nada que ver.
El artículo 107 de la Constitución Política nos habla de que cualquier ciudadano puede pertenecer a una agrupación política o puede fundar una agrupación política. Sí. Por eso, por ejemplo, se abre la posibilidad también para que nazcan esos movimientos que normalmente llamamos movimientos por firma, ¿sí? Porque nosotros como ciudadanos en Colombia tenemos una pluralidad política. Candidatos y dentro de esa pluralidad política, pues digamos que puede existir la posibilidad de que nosotros como ciudadanos, o digamos yo quiero aspirar a un cargo, pero no me siento identificado políticamente con ninguno de los partidos que actualmente existen, entonces lo que tengo que hacer es un procedimiento diferente, y es a través de firmas constituir un grupo significativo de personas o ciudadanos para avalar esa candidatura.
Entiendo.
Entonces lo que hace el partido político es avalar una candidatura. En este caso, ella tuvo un aval primero por el partido étnico que está allí.
Que le dijo, venga pues, venga con nosotros.
Reivindicación
étnica. Que le dijo, venga pues, trabaje con nosotros.
Tuvo su aval para ser candidata. ¿Sí? Uh-huh. Entonces ella se inscribió y fue candidata al consejo. Posteriormente, esta agrupación política, pues no obtiene la personalidad jurídica, pierde su personalidad jurídica. ¿Por qué no obtiene personalidad jurídica? Uh-huh. Pues básicamente porque no tiene el número de votos en las elecciones para poder conservar esta personalidad jurídica, es decir, la pierde porque no alcanzan los umbrales.
Ya, o sea, ¿sí? Ya dejó de existir.
Es materia electoral, exactamente. Esa personería jurídica desaparece, es decir, que ya no lo podemos ver como un grupo o un movimiento o agrupación política. Entonces, como cualquier ciudadano puede participar, artículo 40 de la Constitución, en la vida política, pues ella, en ese momento, podría inscribirse por otro partido político.
Sin ningún problema.
Porque es que ya no había doble militancia. ¿Por qué? Porque no había ya doble militancia. Sí, bueno, asumo yo que va a ser la conclusión final. Sí, 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 sí. Me estoy adelantando un poco.
Spoiler.
Sí. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta que esas agrupaciones políticas tienen que llevar unos controles. Dentro de esos controles tienen que llevar el registro de afiliados, el registro de sus candidatos, las personas que pertenecen a este partido político, ¿sí? Y eso se tiene que estar reportando al Consejo Nacional Electoral.
Entonces, a ver si entendí, abogado. Una personería jurídica, ¿cierto? Tenemos en cuenta acá que habría que renunciar 12 meses antes para poder participar en otro
si
movimiento.
Yo quiero pasarme,
si yo quiero pasar, ¿cierto? Pero si se me cae esa personería jurídica, si ya deja de existir, ¿no necesitaría esperar 12 meses para inscribirme a otro...?
No, porque usted que va a renunciar a algo que ya
sí,
no existe.
Sí, ya no existe, claro, sí. Evidentemente.
No se me adelanten que para allá.
pero Jitsi, es muy importante tener en cuenta, y nos remontamos nuevamente al artículo 107 constitucional, la norma nos dice que usted puede participar o retirarse del partido político en el momento que usted decida. Claramente debe estar por lo menos 6 meses en ese partido político, lo dice la norma constitucional. Pero entonces, ¿qué nos dice...? En el momento de nosotros participar o podernos inscribir como candidatos, ¿listo? Usted se quiere inscribir como candidato de otro partido. Pruebe que renunció a ese partido, a esa militancia, ¿sí? 12 meses antes de la elección, ¿sí?
Ya entiendo.
Así es.
Si usted renunció en ese tiempo, no hay ningún problema. Participe por el otro partido si le va a dar el aval. ¿Sí? Pero entonces en este caso, por ejemplo, supongamos que ese partido político todavía tuviese personería jurídica. Que tuviera personería jurídica, ella estaría en doble militancia. Entiendo. Y estaría en doble militancia porque no podía estar en dos partidos o tenía la posibilidad de haber renunciado a ese partido con 12 meses de antelación, pero eso generaba unas consecuencias. Ella era concejal. Y como concejal, entonces perdía la curul ella porque la curul es del partido. Entonces entraría otra persona a ejercer las funciones allí como concejal, ¿sí? Entonces es un tema que digamos es complejo, es amplio y pues ya nos extenderíamos mucho en nuestro relato aquí.
Relatora, la tesis de la sala.
La tesis de la sala. Para la sala la pretensión debe negarse en razón a que el denominado partido político de reivindicación étnica PRE y con el cual la demandada por medio de su aval alcanzó una curul como concejal en el municipio de Calarca, Quindío, para el periodo 2023 y 2020-2023, perdió la personería jurídica porque no colmó las exigencias que señala el artículo 108 de la Constitución Política, razón por la cual se configuró la excepción legal estipulada en el parágrafo 2 de la Ley 1475 de 2011, norma que le permitió a la señora demandada Beatriz Elena Aristizábal Pérez inscribirse por otro partido político como candidata a diputada de la Asamblea Departamental del Quindío para las elecciones territoriales a realizarse el 29 de octubre del 2023 sin incurrir, ojo, en doble militancia.
Perfecto, entonces, abogado, ahí nos acercamos cada vez más a lo que ya usted nos estaba mencionando.
A lo que ya... ¿cómo
es? Spoilear, es que dicen.
Sí. Aquí ya nos trae y nos articulan o nos traen a colación el artículo 108 de la Constitución y dice pues que los partidos, movimientos políticos y agrupaciones significativas de ciudadanos perderán o conservarán su personería jurídica siempre y cuando alcancen una votación superior al 3% de los votos emitidos válidamente en las elecciones de Cámara Representante y Senado. Es decir, que si ellos no alcanzan ese umbral, ese 3%, ese partido político no alcanza el 3% de los votos, más del 3%, pues pierde su personería jurídica. Y es lo que ha ido pasando con muchos partidos pequeños que con este umbral, así se llama, con este umbral, se han ido desapareciendo. Han ido desapareciendo porque no tienen la cantidad de votos o la fuerza política suficiente para continuar en la vida política del país.
Perfecto. Relatora, la decisión.
Finalmente, el Tribunal Administrativo del Quindío declara la inexistencia de doble militancia de parte de la señora Beatriz Elena Aristizábal Pérez y en consecuencia le niega las peticiones de la demanda al señor Pedro León Martínez Sánchez.
Sí, pero abogado, entonces aquí lo que suena más bien es como un tema de... Porque ustedes que manejan todos esos temas, ¿cierto? Pues es parecería obvio que si una personalidad jurídica dejó de existir, pues no habría doble militancia.
Es que claramente, Jitsi, es lo que yo dije hace un momento. En nuestro país este tema de la doble militancia se ha vuelto un tema o una posibilidad que han buscado algunos demandantes de buscar la nulidad electoral, buscando ciertos intereses, muchas veces ni siquiera un interés general, sino un interés particular. Algunos candidatos que no alcanzan la votación y ven que el que alcanzó la votación y llegó al cargo, pues pueden como, vamos a decirlo así coloquialmente, correrle la silla, correrle el butaco con esta estrategia de doble militancia, pues simplemente impetran la demanda de doble militancia para que un juez diga, mire, sí, hubo doble militancia, entonces por ese motivo no puede ocupar ese cargo y poder entrar el candidato que estaba ahí a ocupar el cargo. Básicamente es lo que es la tendencia de lo que ha venido pasando en muchas circunstancias. Claramente acaba de pasar en un gobernador, fue un gobernador, si mal no recuerdo, como por allá del Putumayo o algún lugar, leía la noticia la semana anterior, pues fue destituido del cargo porque incurrió en doble militancia. ¿Sí? También sucedió con un alcalde por allá de un municipio como de Boyacá. ¿Pero por qué? Porque se logró probar que efectivamente esta persona estaba incurriendo en esta conducta. ¿Y cómo incurre en una conducta de doble militancia? Uno, patrocinando o promocionando a ese partido político al cual no tengo la afiliación. Participando.
Interesante, ¿sí? Eso, sí, porque no solamente.
Apoyando los candidatos. Yo soy candidato a la asamblea departamental.
Partido X.
Por X partido. Pero resulta que yo estoy participando y estoy apoyando los candidatos al consejo de otro partido o los candidatos a la alcaldía o gobernación de otro partido que no es el mío y con el que no existe ni acuerdo programático, ni coalición, ni alianza. Es decir, mi partido tiene su candidato a la alcaldía, pero yo no estoy apoyando a ese candidato a la alcaldía, sino que estoy apoyando al de otro partido. Eso es doble militancia, ¿sí? Entiendo. Entonces, ahí es donde se empiezan a dar como esa situación. En este caso en particular era evidente. Este partido no tenía personalidad jurídica, pues no hay doble militancia, porque es que la doble militancia se presenta cuando hay existencia, en este caso, de dos partidos políticos. Aquí solamente estamos hablando de que en ese momento histórico existía para la vida jurídica un partido, y era el Partido Conservador, si mal no recuerdo. Estaban hablando allí del Partido Conservador, porque el otro partido ya no tenía personalidad jurídica, ya no podía participar. Ella no tenía posibilidad de inscribirse como candidata de otro partido, a no ser de que fuera a ser independiente, ya no podía. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Buscar una afiliación política, buscar partido político que le permitiera,
que le avalara,
exactamente, llegar a participar de esa contienda electoral, porque es que o sea, es incoherente pensar que las normas van entonces a violentar nuestros derechos fundamentales y constitucionales. Yo les dije que el artículo 40 nos dice que tenemos derecho a elegir y ser elegidos. Y para yo poder ser elegido, ¿sí? Necesito tener un partido político o necesito estar con una afiliación política determinada. Y si ese partido ya no existe, entonces mi derecho fundamental a ser elegido se pierde. No es lógico. No. ¿Sí? Entonces ahí es donde entra la situación.
Y entiendo perfectamente lo que usted dice, y es muchas veces, obviamente no hay que desvirtuar este ejercicio de control de doble militancia, porque seguramente, como usted lo ha mencionado, en otras partes ha sucedido que existe doble militancia, pero también lo toman como, muchas veces incluso le he escuchado como, lo voy a poner a voltear. O la voy a poner a voltear. Perdí, la voy a poner a voltear, ¿cierto?
Yo lo veo como más como bueno, agotemos el último cartucho a ver si de pronto pasa algo, ¿sí? Sí.
Exacto.
Pero son cosas. Y ahí es donde yo muchas veces no estoy de acuerdo. Es un desgaste innecesario del aparato judicial.
Eso.
Es un desgaste innecesario porque...
Satura
aquí
también.
Aquí era muy evidente que no había una doble militancia porque finalmente este partido ya no existía.
Bueno, esperemos que no estemos en doble militancia en programas de la UFM, John. si hay sanciones, no sé, el manual de las políticas internas del UFM. Bueno, relatora, muchas gracias por este tema tan interesante que nos trajo el día de hoy.
A ti, Jixe, a todos los que trabajamos en esta mesa, doctor Alejandro, John, y a ustedes, querida audiencia, Tribunal Administrativo del Quindío, está más cerca de usted.
Abogado Rusi.
No, Jitsi, muchas gracias. Doctora Claudia, también igualmente para usted el agradecimiento, y para Johncito y para todos nuestros oyentes por sacar su espacio también para escucharnos a nosotros aquí y conocer las situaciones que se están presentando y esas decisiones representativas desde el Tribunal Administrativo del Quindío, donde hemos visto a lo largo de estos programas de que son muchas las situaciones que llegan a conocimiento del Tribunal Administrativo y que los ciudadanos tienen esa oportunidad de hacerse escuchar allí en el Tribunal Administrativo, de llevar sus situaciones ante el Tribunal para que el Tribunal administre justicia.
Perfecto.
Así es, doctor Alejandro.
Muchas gracias a todos nuestros oyentes y que tengan cuidado de estar en doble militancia escuchando un programa parecido a Transparencia Estatal, solo Transparencia Estatal, o si no tendrán problemas. A John, muchas gracias por hacernos la producción de Transparencia Estatal, y a todos nuestros oyentes nos estaremos escuchando dentro de 15 días aquí en la UFM 102.1.